Por Israel en Voz, una semana más en este espacio en el que compartimos martes a martes con Dori Lustro, no con Israel Winicki, lo que ha dado de sí la actualidad en Israel. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo estás?
Shalom, encantados de recibirte. Antes de empezar con los contenidos de hoy, vamos a recordar a los oyentes que entren en vuestro proyecto, en vuestra página web, porisrael.org. Allí hay muchos artículos, además, muchos artículos no solo en español, quiero decir, están en español, pero también artículos de otros idiomas que han sido traducidos al español para que ustedes puedan tener información de diferentes expertos sobre Israel, que es con unos contenidos siempre interesantes y un punto de vista que no encontrarán, desde luego, en muchos medios de comunicación. Así que puede ser de su interés y les animamos a entrar también en redes sociales, Facebook, Twitter, buscando por Israel encontrarán sus contenidos. Dicho esto, pasamos a hablar de la actualidad. Lo hablábamos en las noticias, ese revuelo, esa polémica por ese proyecto de ley que ha sacado adelante Netanyahu de hacer de Israel un Estado judío, algo que, digamos, estaba ya implícito en la fundación de Israel, pero digamos que no tiene un... Corrígeme si me equivoco, Israel, pero no tiene, digamos, no está puesto sobre el papel de alguna manera. Y claro, ha desatado cierto revuelo pues por la gran diversidad de culturas y de religiones que hay en Israel. Y claro, algunos partidos políticos y algunos también ministros. De hecho, creo, Israel, que hasta ha habido gritos en la Knesset y todo. Pero cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto, por qué es polémico, qué consecuencias podría tener.
Mira, yo no sé por qué dicen que es nuevo el proyecto este. Te voy a leer un párrafo de la Declaración de Independencia de Israel, pronunciada el 14 de mayo de 1948. Ben-Gurión, en uno de sus párrafos, leyó lo siguiente: por consiguiente, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel y del movimiento sionista, estamos reunidos aquí en el día de la terminación del mandato británico sobre Eretz Israel y en virtud de nuestro derecho natural e histórico, y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. O sea, lo que quiere hacer Netanyahu simplemente es convertir en ley algo que ya estaba escrito. Pero no es como creen algunos, que va a ser un Estado confesional en el que solamente los judíos van a tener todos los derechos y los demás van a ser ciudadanos de segunda. No es un Estado religioso, como afirman. No es como afirman que va a ser un Estado teocrático. No, en absoluto. Simplemente lo que establece la ley es que Israel, el Estado de Israel, está construido en el hogar nacional del pueblo judío, en la tierra del pueblo judío. O sea, hay una confusión generalizada. Perdón. Todos dicen que ser judío es una religión. No. Ser judío significa pertenecer al pueblo judío. Es más, se han hecho estudios genéticos y se ha encontrado un gen similar en judíos sefaradíes y asquenazíes. Todos compartimos el mismo gen. Somos un pueblo, y es judío tanto el que va con el gorro de piel y la barba larga como aquel que se pasea en short por las calles de Tel Aviv. Es tan judío aquel que cumple con las leyes de kasher como aquel que no las cumple. Ser judío no es pertenecer a una religión, es pertenecer a un pueblo. Y se establece que el Estado de Israel pertenece al pueblo judío, pero un Estado judío democrático, donde cada uno es libre de profesar la religión que quiera, siempre y cuando, por supuesto, no sea uno de estos cultos extraños que están floreciendo últimamente. Todo el mundo es libre de profesar su religión o de no profesar ninguna religión. Todo el mundo es libre de seguir su cultura y su tradición. O sea, yo no sé por qué arman tanto revuelo. Si nos fijamos un poco, tenemos una lista tan grande de estados que se definen, por ejemplo, como árabe o islámico, o hay países que si bien no figuran en su denominación, son países confesionales. Entonces yo no sé por qué arman tanto revuelo. Yo no entiendo este revuelo que arman. Claro, hay un problema. Si se aprueba esta ley, el señor Mahmoud Abbas, nuestro querido amigo, no va a poder decir que exige el derecho de retorno de los refugiados. Mientras Israel no se lo declara un Estado judío, Mahmoud Abbas puede exigir que se permita el regreso a aquellos refugiados que quieran. Que por supuesto estamos hablando de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de los refugiados originales. Pero si se declara Israel Estado judío, el Estado del pueblo judío, ya es otro cantar. Mahmoud Abbas no va a poder exigir el retorno.
Israel, hay quien ve en este proyecto de ley un guiño o una postura de Netanyahu para acercarse más o para buscar la complicidad con algunos de sus socios de gobierno como Israel Beiteinu o Abaita Yehudi. ¿Qué piensas tú de esto?
No creo que sea esto. No creo que sea esto. Está este proyecto desde hace mucho tiempo en danza. No es algo nuevo, no es algo de hoy. Y lo que sí podría caber la posibilidad es que el mes que viene va a haber elecciones dentro del Likud. Uh-huh. Y puede ser que al propulsar ahora esta ley, Netanyahu quiere ganar puntos dentro del partido. Pero no sé, el hecho es que esto ha provocado divisiones dentro del gabinete y ya hay ministros que quieren alejarse, como Tzipi Livni. Bueno. Vamos a ver, porque hasta ahora el que aprobó la ley fue aprobada por el gabinete, falta la Knesset. Ahí se va a ver el juego de alianzas que está tejiendo ahora Netanyahu.
Bueno, y desde luego siempre fue un muy hábil a la hora de tejer las alianzas Netanyahu, eso desde luego. Pues veremos cómo sucede eso. ¿Y qué pasa con ese proyecto de ley y si se convierte finalmente en ley Israel? Y bueno, me lo decías antes, precisamente hablando de este tema, el próximo 29 de noviembre se cumplen 67 años de la partición de Palestina, de la resolución de la ONU, precisamente que hablaba sobre este tema. Y en esta efeméride tan importante, pues también tenemos una reflexión, ¿no, Israel?
El 29 de noviembre de 1947 se declara la partición de Palestina, la resolución 181 de las Naciones Unidas. Ahora bien, hay un par de hechos que quiero destacar. Punto uno, que no es todo el territorio como proclaman ahora de la Palestina histórica, sino solamente un 30% del territorio original. ¿Por qué? En la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, como siempre jugando en su papel doble, prometió por un lado al Emir Faisal, sherife de la Meca, un reino árabe en el Medio Oriente, si lo apoyaba en la lucha contra los otomanos. Por el otro lado, emite la declaración Balfour prometiendo un hogar nacional judío en la tierra de Israel. Claro, mientras tanto Inglaterra se repartía la zona con Francia, el famoso pacto Sykes-Picot. Termina la guerra y tanto unos como otros reclaman lo que se les prometió. Gran Bretaña recibe de la Sociedad de Naciones el mandato de lo que llamaban Palestina, que aclaremos, solamente en Europa se lo conocía como Palestina. Para los árabes nunca fue Palestina, sino la provincia de Siria Meridional o la provincia de Al-Quds. Cuidado. Recién en 1964 adoptaron el nombre Palestina. Siempre lo rechazaron. Eso es una acotación que hago. Muy bien, ¿cómo compensar al Emir Faisal? Gran Bretaña crea dos estados. Uno, el Reino de Irak, en 1922. Y en el mismo año toma el 70% del territorio del mandato y crea el Emirato Hashemita de Transjordania, la actual Jordania. Impone en el trono a Abdullah, hijo de Faisal. Muy bien, queda un 30%. Los judíos reclaman su independencia, los árabes empiezan a realizar ataques contra los judíos porque comienza el nacionalismo árabe a actuar. La presión árabe se hace cada vez más fuerte en los años 30. Estoy haciendo una síntesis porque es una historia muy compleja y muy larga. En los años 30, para tranquilizar a los árabes, los británicos emiten el Libro Blanco, que limita y posteriormente impide la inmigración de judíos. Cuidado que estoy hablando de los años 30, cuando ya los nazis estaban en el poder en Alemania, cuando ya se veía venir el holocausto. Los británicos cierran las puertas de Palestina a los inmigrantes judíos. Es más, se dio el caso de barcos con inmigrantes ilegales que eran enviados a los puertos de origen, que eran en Alemania. Estalla la guerra. Ocurre lo que se sabe, 6 millones de judíos masacrados. Los sobrevivientes que quieren venir a la tierra de Israel. Ya antes, en el año 37, en medio de una rebelión y huelga árabe financiada por Alemania, no nos olvidemos que el máximo dirigente árabe, el Muftí de Jerusalén, era un aliado de Hitler, había forzado que una comisión de la Sociedad de Naciones viniera, la comisión Peel, y propusiera la partición del territorio. Los británicos se negaron, por supuesto, porque dependían del petróleo árabe. Bueno, llega el fin de la guerra, se sabe de la masacre, otra comisión de las Naciones Unidas llega a la conclusión de que hay que votar la partición del territorio. Se llega, es más, los ingleses avisan que quieren dejar el mandato. ¿Por qué? porque estaban enfrentando a grupos judíos que querían lograr la independencia a toda costa, como el Irgún, el Lehi, también la Haganá, que era el grupo de defensa, actuaba contra los británicos. O sea, los británicos se encontraron de pronto con una papa caliente en las manos. Querían entregarlo. Entonces fueron a la Liga, a las Naciones Unidas, recién formadas, y dijeron, señores, nosotros nos vamos en mayo del 48. Ustedes tienen que decidir qué se hace con este territorio. Se lleva a votación un plan de partición en el cual se toma el mapa del 30% del territorio del mandato. No nos olvidemos que del otro 70% existía Jordania. Y se lo va a repartir en dos estados, uno árabe y otro judío. Si uno mira el mapa de la partición original, era un gran absurdo, un gran absurdo. Las áreas concedidas al Estado judío eran pequeñas, desconectadas entre sí, tres zonas con pequeños corredores, y las Naciones Unidas se encargarían de Jerusalén. Llega el día de la votación y 33 países votan a favor de la misma. Fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la Unión Soviética y Ucrania, y ya voy a decir por qué resalto esto, Uruguay y Venezuela. La Unión Soviética, desde la asunción de Stalin al poder, había puesto fuera de la ley al sionismo. Ucrania era un satélite de la Unión Soviética, país con hondas raíces antisemitas. Sin embargo, votaron a favor de la partición. Y también países que ya formaban parte del bloque comunista, como Polonia. O sea, la Unión Soviética dejó de legalizó el sionismo y votó a favor de la partición. En contra votaron, por supuesto, todos los países árabes, Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, India, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía, Yemen y Grecia y Cuba. Hay un detalle. Grecia, ¿por qué votó en contra? Porque había una gran comunidad griega en Egipto. Y los egipcios amenazaron a los griegos. Cuidado cómo votan. Porque hay una comunidad griega muy grande. India, ¿por qué votó en contra? Porque tenía muchos musulmanes. Todavía no se había acallado el problema que llevó a la división de la India y Pakistán. Y Cuba, porque estaba gobernado por un pronazi. ¿Y qué países se abstuvieron? Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Se votó la partición. Los árabes la rechazaron de plano y, bueno, todavía estamos viviendo las consecuencias de ese rechazo.
Israel, nos hemos quedado sin tiempo hoy. Te tengo que pedir que sigamos, si te parece, o que continuemos otro día con este tema, porque ya no tenemos tiempo para más. Y, por supuesto, como siempre, darte las gracias por traernos estos temas a Radio Sefarad.
Justamente había concluido.
Perfecto, ya me lo imaginé. Bueno, gracias, Israel. Nos vemos la semana que viene.
Si Dios quiere. Shalom.
Shalom.